Buenos días a todos y todas aquí en Confianza. Sí, todavía es enero y todavía nos falta un día más de enero porque es 30 y pues este mes se nos está haciendo eternos. Les doy la bienvenida, soy Adriana Pineda, aquí a su espacio. Y bueno, les digo, vayan a seguir nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y nuestro portal de noticias en el cual les estamos diciendo todo lo que está pasando en el momento en el país. Y bueno, en las cosas que usted tiene que saber iniciando este día es pues que el día de ayer el hijo de Colosio pidió un indulto al presidente para Mario Aburto. Sí, este caso que ya va a cumplir 30 años en marzo del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, pues al parecer pues el hijo de Colosio pide un indulto a la vez que sale una nueva versión de que había un segundo tirador ahí. Quisieron involucrar a García Luna y yo creo que es importante detenernos en esto porque creo que Colosio sigue siendo una estrategia política bastante interesante en nuestra actualidad, sobre todo por lo que significó el asesinato de un candidato presidencial. Porque desde la revolución no habíamos vivido una situación así. Termina siendo el último presidente Zedillo el que sigue después del asesinato de Colosio del régimen autoritario del PRI. Entonces pasan muchas cosas ahí que reviven heridas y obviamente es un tema político importante, sobre todo si desde el Estado se quiere utilizar otro tipo de versiones, como un segundo tirador, metiendo a García Luna. Y a mí lo que me parece interesante es por qué seguimos abriendo este caso, que si bien el tema de Mario Aburto queda pendiente, cuando tenemos en la agenda muchísimas más desapariciones donde el presidente ni siquiera se quiere reunir con las madres buscadoras, con las víctimas de feminicidio. Entonces, pues ahí hay que contemplar, pues sí, si el tema de Colosio es bastante popular, al menos en narrativa política, pues creo que también deberíamos de darle el mismo peso a los casos de impunidad y asesinatos que están pasando en el momento. Y bueno, ayer hubo sesión permanente y se votaron la permanencia, ya pues la elección de 20 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de los cuales destacan varios perfiles que quisiera que los tomáramos en cuenta. En primer lugar, de los 20, 10 son abogados del presidente. Uno es hija de la consejera jurídica del presidente, que fue de las que fueron candidatas para ministra de la Suprema Corte y que le fue muy mal dentro de las entrevistas. Otro es hijo del fiscal de Ayotzinapa y otro es uno involucrado con la estafa maestra que ya les había adelantado el día viernes. Se votaron estos 20 magistraturas. Lo cual pues es un avance, dado que pues no se habían nombrado y tenemos más de 100 nombramientos pendientes todavía, que son responsabilidad tanto de la Cámara como del Senado de la República. Sin embargo, pues también hay que ver cuáles son los perfiles que están llegando a estos lugares de impartición de justicia. En otra noticia importante, la megafarmacia. Sí, esa cosa que empezamos aquí el año pasado pensando que era un invento, ocurrencia del presidente, pues se hizo realidad. Se compró este espacio enorme que eran pues almacenes de Liverpool y ahora pues son esta mega farmacia. Y bueno, pues ustedes dirán, pues ¿qué vamos a hacer en la mega farmacia? Pues tiene el 0.9% de operación. O sea, literalmente lo que está operando en la mega farmacia a su inauguración es el 0.9% y hay un desabasto de 99% de medicamentos. Yo no sé si lo único que vendan ahí es ibuprofeno o otro tipo de pues cosas que podemos encontrar en cualquier farmacia, porque no es posible que esta inversión de casi 254 millones haya pues terminado en un 99% de desabastecimiento de medicamentos y un 0.9% de capacidad. Ahí se los dejo sobre la cuenta porque tenemos que estar viendo cómo se gasta. Ya lo saben, tuvimos un programa especial con Juan Ortiz sobre estos temas y la próxima semana vamos a tener otro con Mariana Campos para ver pues lo que cuestan nuestros derechos, incluido el derecho a la salud. Y bueno, está la plenaria ahorita de Morena en diputados y pues ya llegó Claudia Sheinbaum, estuvo ahí. Y hubo otro chapulinazo medio inesperado, que creo que también las plenarias se están convirtiendo en eso, en el estape de los chapulinazos. Y Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, se pasa a Morena. Ahí veremos cómo inicia este periodo, porque al final del día estos chapulinazos han hecho que, al menos en el Senado de la República, cambie la balanza de las proporciones de cada partido. Y veremos si no hay más chapulinazos en lo que va de las siguientes plenarias. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y bueno, ya saben que hoy es martes de Enfoque M24, el día en el que trato de ver las elecciones con perspectiva de género, porque creo que es bastante importante tomando en cuenta que somos al menos el 50 más 1 del electorado. Y pues el día de hoy me acompaña mi querida Karime Atié de 50 más 1, literalmente. Y ahorita nos va a acompañar mi querida Karen Torres, que va llegando. Pero pues mientras empiezo contigo, ¿cómo estás, Karime?
Pues bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí en este programa, gracias por la invitación, Adrianita, y pues aquí muy contenta de platicarte sobre el 50 más 1.
Oye, es que a ver, la semana pasada tuvimos a las chicas de AUNA, yo tenía mucha intención de ver cuáles son las otras formas de organizarnos en política las mujeres, porque si bien, pues obviamente para ser candidatas lo más fácil y lo que tenemos más cerca son los partidos políticos, eso no significa que no haya otras formas de organizarnos políticamente las mujeres y que no necesariamente tengamos que ser incluso candidatas, ¿no? O sea, entonces quise traer a una, quise traerlas a ustedes y quiero traer a más colectivos que nos expliquen las opciones que tenemos también las mujeres jóvenes, grandes, chiquitas, de poder participar en la vida política de este país. Así que cuéntame de 50 más 1, porque yo las he visto súper activas ya desde hace un buen rato, o sea, porque ustedes no saben, pero ya tienen un ratísimo donde he visto de mis políticas también favoritas estar ahí metidas.
Así es. Bueno, pues primero comentarles que 50 más 1 es un proyecto que fue creado por María Elena Orantes, la Nena Orantes, conocida así en la política. También posteriormente ya ahorita se queda como la presidenta internacional de la colectiva y nuestra presidenta Claudia Corichi es la que hoy preside la colectiva nacional. Esta es una colectiva, se llama 50 más 1, justo porque somos las mujeres el 50% del país más 1. O sea, somos un poco más de la población del país, somos mujeres. Entonces, bueno, pues hoy por hoy, de entrada, lo que tú estás diciendo es, hoy por hoy, quien tenga un partido político, un proyecto político, una candidatura política, pues es muy importante que nos tomen en cuenta las mujeres, porque somos la mitad del país. Quien hoy no traiga una agenda para las mujeres, pues está dejando fuera a la mitad del país. Y bueno, pues esta colectiva está integrada por mujeres de todos los ámbitos, mujeres políticas, mujeres académicas, mujeres artistas, escultoras, pues personas destacadas que, bueno, nos ayudan a sumar a esta agenda de género. También hay diputadas, también hay gobernadoras.
Es que justo es eso, ¿no? También sí. la agenda política de las mujeres no nada más es la Cámara de Diputados y el Senado de la República, ¿no? Sino que también las mujeres tenemos capacidades artísticas, capacidades de hacer mil cosas. Yo sí he visto así mujeres que también son pintoras y escultoras y digo, o sea, qué padre que no sea tampoco un tema como de club exclusivo de, ah, ¿te gusta la política? ¿Viste la Vallanera? ¿Sabes? Como ven y entra, sino, o sea, todas las mujeres somos capaces de hacer política incluso no estando electas como candidatas, ¿no? O sea, creo que esa parte me gusta mucho de su colectivo.
Así es, y es muy importante porque quiero decir que además pues es muy incluyente nuestra colectiva. Tenemos diputadas, senadoras de todos los partidos políticos, y esto quiere decir que eso nos une la agenda de género. ¿Cómo es que conviven y confluyen muchas mujeres de diferentes partidos? Bueno, con un único objetivo, que es la agenda de las mujeres. La agenda de las mujeres en todos los ámbitos, la violencia política en razón de género, la violencia contra la mujer, el empoderamiento de las mujeres, el apoyar estos liderazgos que hay en todos los ámbitos es muy importante.
Ok, y justo esto de la diversidad de los partidos políticos me parece también muy interesante y es algo que yo quiero también explicarle a la gente de las mujeres con la agenda de género. Podemos estar en cualquier partido político y es importante que estemos en cualquier partido político, ¿no? O sea, no se trata de tener solamente un partido feminista donde estemos todas con nuestra agenda, sino que yo creo que sí hay que tener feministas en todos los partidos. Y me gustaría preguntarte cuáles han sido, por ejemplo, los retos en esta pluralidad también de visiones políticas, porque creo que además de pues, ser mujeres, a veces se complica la labor cuando ya estamos enfrentándonos al partido, cuando ya estamos en la labor política. Yo platicaba del ejemplo de la menstruación digna, ¿no? Que fue una iniciativa que ya está a punto de aprobarse en la legislatura, no en esta, sino en la pasada, y que eran las 4 de la mañana cuando lo echan para atrás el tema de los impuestos y se esperan a que sea esta legislatura. Y ahí decíamos, bueno, es que pues ser mujer pues sí te da un tema de perspectiva de género y de querer meter la agenda, pero a veces los mismos partidos no te permiten. Entonces, ¿cómo ves este tema de pluralidad, de pues de tener mujeres de todos los partidos y pues la realidad también?
Yo creo que ha sido muy importante nuestro liderazgo de, bueno, en principio de quien creó esta colectiva, que es la Nena Orantes, María Elena Orantes, y también de nuestra presidenta actual, Claudia Corichi, que tiene, bueno, un liderazgo pues muy importante dentro de la política. Ella ya fue diputada, ella ya fue senadora, ella ya ha estado en puestos de primer nivel y además ha estado desde pequeña en la política. Entonces, eso le da a ella pues una experiencia y una expertise para poder sobrellevar esta colectiva con todos los partidos políticos, porque además, bueno, pues sí, tenemos a Morena, pero tenemos al PAN, pero tenemos al PRD, tenemos a Movimiento Ciudadano, y siempre, siempre una premisa que ha sido es que nos una la agenda de género. Siempre, todo lo que tenga que ver con la agenda de género, tú lo decías muy bien, la menstruación digna, hemos estado apoyando en muchísimas iniciativas la 3 de 3 contra la violencia. Nosotros, a través de nuestros capítulos estatales que tenemos de la colectiva, estuvimos apoyando e impulsando desde los congresos locales para que se aprobaba, porque lo teníamos contratiempo, ¿no? En cuanto se aprueba aquí, tenemos que aprobar para que en estas próximas elecciones no haya ningún violentador en el poder. Entonces, bueno, pues estuvimos articulando junto con nuestros capítulos estatales, con nuestras presidentas estatales, para que esto pasara. Entonces, bueno, al final no hay un tema de partido, sino un tema de agenda de género, que es lo que siempre nos ha unido. Y bueno, en cuanto empezaba el tema político, siempre hay un, hey, aquí nos está uniendo la agenda de género, y todas hemos caminado muy sororas y muy...
¿Y cómo están organizadas? A ver, yo quiero también saber, porque, ok, si esta parte de que trascienden los partidos políticos, ¿cómo le hacen? Porque también las realidades del país son muy diferentes. O sea, no es lo mismo la agenda de género que podría tener prioridad en Oaxaca que la agenda de género que podría tener prioridad en Coahuila o en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo están organizadas? ¿Cómo se encuentran incluso entre ustedes? También para decir, bueno, yo quiero entrar, así, ¿cómo le hace uno?
Sí, bueno, tenemos capítulos estatales en cada uno de los estados del país. Tenemos en Estados Unidos, tenemos varios capítulos, tenemos en Texas, en Wisconsin, tenemos una bicameral en El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, y bueno, todo en cada entidad federativa. En el caso, por ejemplo, de Estado de México, están casi todos los municipios con una constitución de colectiva 50+1. Y también tenemos en Centroamérica, en tres países de Centroamérica. Ah, okay. Estamos intentando abrir en Europa, en España. Así es, el tema de la mujer no solo nos incluye al país, ¿no? Transciende con nuestro vecino fronterizo, que es Estados Unidos, y bueno, ¿por qué no en Centroamérica y por qué no también en otros países, ¿no? Como estamos intentando abrir España. Y pues tenemos, a su vez, tenemos comisiones. Dentro de toda esta colectiva tenemos la Comisión Anticorrupción, Comisión de Protección Civil, Comisión de Movilidad, Comisión de Violencia contra las Mujeres. Y bueno, desde ahí se trabajan muchas cosas. ¿Y por qué no si tenemos colectivas que son diputadas, que son legisladoras? Pues bueno, desde ahí estamos trabajando iniciativas que puedan permear para todas las mujeres del país, para todas las mujeres de la Ciudad de México, y que pueda ser, pues, prácticamente tener un impacto importante, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí estamos impulsando. También tenemos presidentas de tribunales, también tenemos juzgadoras. Entonces, bueno, permear desde arriba con las leyes, con juzgar con perspectiva de género, para que esto realmente, esto de la igualdad, de empezar a trabajar contra la violencia a la mujer, empiece a ser un hecho, ¿no? Pero un hecho desde quien tiene la toma de poder y desde quien tiene la posibilidad de la toma de decisión, que es la que vale, ¿no?
Y me gustaría preguntarte electoralmente, porque claramente ya es algo que está sobre la mesa, es algo donde ya estamos entrando, y es, a ver, vamos a jugarnos 20,000 cargos, de los cuales al menos, insisto, al menos, porque podrían ser muchos más si los partidos políticos tuvieran la voluntad de que fueran más. 10,000 mujeres van a ocupar estos nuevos cargos a elección, lo cual implica incluso, pues, que haya casi 60,000 mujeres compitiendo como candidatas, porque recordemos que los va a mandar, pues cada partido va a tener que mandar a su propuesta. Así que me gustaría preguntarte, ¿cómo ves este proceso electoral? ¿Crees que faltan cosas? ¿Crees que vamos bien? Sobre todo siendo mujer, ¿no?
Claro. Creo que hemos avanzado muchísimo. De entrada, pues estamos hablando de que ahorita ya hay cámaras con 50% mujeres, ¿no? Antes no lo había, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Pero también creo que hemos avanzado muchísimo en el tema electoral. ¿En qué? Pues de entrada en que, por ejemplo, a las mujeres candidatas, ¿no? Hemos estado haciendo nosotras unos talleres muy importantes con el Instituto Nacional Electoral, en donde hemos visibilizado qué es lo que nos está faltando. Y qué es lo que nos está faltando es, si una mujer es candidata de un partido político, tiene los mismos derechos a un candidato hombre y los mismos derechos a tener incluso el mismo presupuesto para las candidatas. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Es que sí soy candidata del partido político, pero el presupuesto era mucho menor para las candidatas mujeres que para los hombres. Entonces, pues una mujer está compitiendo no en un piso parejo, sino está compitiendo prácticamente en un piso totalmente desigual en referencia a los hombres candidatos, ¿no? Entonces,
que es la primera vez, o sea, parece una tontería, pero es la primera vez que se le va a dar la misma cantidad de dinero a las mujeres. O sea, es como absurdo prácticamente.
Así es, porque pues antiguamente pues era así, ¿no? Pues si eres candidata, pero te dejo fuera de la elección. O sea, sí te tengo que poner porque necesito poner a la mitad de mujeres, pero te dejo fuera dándote menos presupuesto. Hoy esto está cambiando y esto debe cambiar también, no solo desde las autoridades electorales, no solo desde el Instituto Nacional Electoral, desde el Tribunal Electoral, debe cambiar desde los partidos políticos, donde ellos tengan pues esta conciencia de también dar la mitad del presupuesto. Y no solo eso, sino también para pautar en radio, para pautar en tele, para todo lo que significa tener una campaña de mujeres candidatas que estén en el mismo piso parejo para todas las candidatas y para todos los candidatos. Es lo que estamos pidiendo y es lo que estamos trabajando a la par junto con todas las autoridades.
Y que incluye también el tema de violencia de género, que va a ser una de las cosas principales que yo creo que vamos a tener durante esta campaña. Y bueno, ya al fin llegó nuestra querida Karen Torres, que la estábamos esperando, que también es una joven política que está muy metida en la causa y por la razón por la cual yo también quería traer a 50 más 1, porque ya van pues bastantes años que vio a Karen ahí dando conferencias y sobre todo con el tema del INE, que me parecía también importante este vínculo. Karen, ¿cómo ves este proceso electoral y la relación de pues la colectiva de ustedes también siendo mujer y el INE? Porque pues lo que mencionamos es que pues sí, ya están estas acciones importantes donde nos dan el presupuesto, donde pues vamos a tener incluso pues 5 candidatos a gobernadora, pero pues ahí también hay bastantes deficiencias que yo sí termino viendo con temas de presupuesto. Y bueno, tampoco es como que al INE le toque resolver la violencia política de género totalmente, pero sí creo que va a ser una de las instituciones más importantes para pues ser nuestra primera pues defensa, ¿no? En este proceso electoral, Karen.
Hola Mala, hola Karime, muchas gracias por el espacio. Feliz de acompañarlas pues en este espacio que da voz a temas tan importantes, pero entendamos, ya decían que además habrá esta elección que todo mundo comenta será la más importante y grande de los comicios de nuestro país, pero entender también la paridad, que es algo como la igualdad sustantiva, que es la voz que desde 50 más 1 queremos dar. Se han hecho trabajos importantes a través de la presidenta nacional Claudia Corichi, quien ha hecho esta sinergia de trabajo con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quienes además han abierto las puertas para visibilizar los derechos político-electorales de las mujeres. Y un tema que me parece muy importante es participar y votar en igualdad, como con buenas prácticas y este ejercicio igualitario de los derechos político-electorales, en donde estuvimos además recorriendo varios estados de la República para que mujeres de municipios y de diferentes distritos conozcan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Un tema que me parece muy importante y fundamental es, más allá de la paridad, entender cuáles son estos instrumentos que bien se necesitan para apoyar la participación electoral de las mujeres.
Y es que esta parte también pedagógica me parece bien importante, ¿no? Porque muchas veces estamos en política y el hecho de que hasta el momento no supiéramos ni siquiera que las mujeres no teníamos acceso al mismo número de recursos que los hombres, también viene una cosa de que no nos han dicho y no hemos entendido también cuáles son nuestros derechos y cuáles son las cosas que tenemos que saber cuando entramos a la contienda. Claramente hay muchas que sí saben, pero pues sabemos que la situación es así, pero hay muchas que tampoco lo habíamos entendido. Yo, la verdad, si voy a ser súper sincera, cuando vino Georgina de la Fuente a platicarme que venía esto, yo estaba que, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que llevamos cuántos procesos en paridad teniendo temas desiguales. Así que la parte pedagógica sí me parece muy importante. Y quisiera verles cuáles son los principales retos que han visto ya con las mujeres, o sea, ya en el tema más allá de, pues, damos una superconferencia, sino qué es lo que las mujeres necesitan ahorita también para entrar en política, porque no es fácil. O sea, creo que incluso para poder decir, bueno, yo quiero estar aquí, implica tener dinero, tener recursos, tener alguien con quien dejar a los niños, tener alguna situación que la escuela te permita, pues, venir, trabajar, regresar. Así que me gustaría saber, de lo que ustedes han estado en contacto con las mujeres, ¿qué es lo que más creen que las mujeres necesitan y qué es lo que les podríamos ayudar más?
Fíjate que ese es un gran punto el que estás comentando. Tuvimos nosotras, junto con la colectiva 50 más 1, nuestra presidenta Claudia Corichi, talleres, como bien lo decía Karen, en 5 sedes, en donde reunimos a las colectivas que iban o estaban pretendiendo ser candidatas, para poderles dar estas herramientas de cómo poder llegar a ser candidatas, pero además cuáles son sus derechos y cómo poderlos ejercer. En este ejercicio que hicimos en todo el país, bueno, en 5 sedes, nos dimos cuenta que la mayoría de las mujeres que estaban ahí habían sufrido anteriormente, porque muchas ya habían sido candidatas, uh-huh, violencia política en razón de género. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues esta violencia de diferentes formas, pero que muchas de ellas estaban en medios de comunicación, y aunque después el tribunal ordenaba bajarlo, el daño ya estaba hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es muy complicado, lo bajan de la plataforma, pero es muy complicado poder lo sacar primero de la mente de quien ya vio el video en donde se le violenta política, se le ejerce violencia política a la mujer. Y además, bajarlo de todas las plataformas, bajarlo de tu propio celular, bajarlo de tus dispositivos, es muy complicado. Entonces, el daño ya estaba hecho, y sí creemos que esta violencia política en razón de género puede influir mucho para decidir una elección. Entonces, la mayoría de las mujeres que estuvieron ahí, bueno, pues platicaban, daban esta anécdota, uh-huh, de cómo habían sufrido esta violencia política en razón de género desde sus contrincantes, pero también desde sus propios partidos políticos. Entonces, eso, el enemigo en casa, el enemigo fuera, ¿no?, en casa. En todos lados estaba, ¿no?
Digo, yo nada más para hacer una pausa, y yo voy a seguir presionando hasta que Movimiento Ciudadano ponga en sus estatutos básicos el tema de violencia de género, porque es el único partido que falta hasta el momento. Ya ha hecho el señalamiento Daniel Rabel, ya ha hecho el señalamiento Claudia Zavala, también Carla Humphrey. En el tema de documentos básicos también es importante, porque da también la certeza de uno de estar compitiendo, de que también tu partido te respalda. Si sabes que la institución ni siquiera le importan los temas de género, pues también te quedas como, le entro, ¿qué pasa si me hacen algo? ¿Voy a levantar la voz o no? Así que yo esto es parte mía, porque estoy aquí hasta que lo metan por todas las mujeres.
Por supuesto, y eso pese a que el principio de paridad se ejerce desde el 2014 en el artículo 41 de la Constitución Política de los, sí, Estados Unidos Mexicanos, realmente no se ejerce. Entonces, ¿qué pasa? Otro de los temas que también vemos como retos es que las mujeres no conocen sus derechos, pero tampoco sus obligaciones. Y es muy importante, creo que falta mucha voluntad política, pero también que los partidos políticos entiendan que esta paridad tiene que ejecutarse, no basta con mencionarse. Otro tema que me parece muy relevante es que los 7 partidos políticos tienen que destinar al menos el 40% de la prerrogativa de radio y televisión a sus candidatas. El piso es ese 40%. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el IEPS de Hidalgo ni siquiera ha emitido absolutamente nada de información a ese respecto. Algunos otros estados, como por ejemplo, pues podría ser Hidalgo, ya tiene como piso el 40 y está en un 50% de espacios para prerrogativas de radio y televisión. Y eso es muy importante.
No es ni siquiera lo representativo. ¿Dónde está la paridad? Tenemos el 20, o sea, yo insisto y lo voy a decir 30 veces, porque son 20,000 cargos, de los cuales mínimo 10,000. O sea, mínimo tú estás esperando que fuera el 50%, porque va a haber 50% de candidatas mujeres. O sea, yo no sé cómo hacen la calculadora de decir, bueno, tú no porque pues eres de Hidalgo. No, tú no porque, o sea, también.
Y si es un llamado, pues que al Instituto Nacional Electoral también destine estos módulos de vigilancia para que efectivamente medios de comunicación pues puedan presionar y también ejercer estos espacios que den voz a las mujeres en un 2023 que cierra con una población de más de 131 millones de población, hombres y mujeres, con un más de 52% de mujeres en un país.
A ver, aquí les voy a hacer preguntas también, porque creo que me queda claro que pues la colectiva está haciendo muchísimos esfuerzos. Sin embargo, quiero hacer como preguntas como mujer, como morra, como chava, como joven, entiéndanme como quieran entenderme, política, que creo que son de las cosas que como mujeres nos genera un tema también el entrarle a la política de la vía formal, ¿no? O sea, creo que pues yo al menos he estado en marchas y he estado presente frente a las chicas que grafitean, toman lugares, porque al final del día pues es rabia contenida, y entonces luego no entendemos cómo poderlo pasar a una colectiva, cómo podemos pasarla a un partido político, incluso cuando alguna de estas mujeres decide irse por la vía institucional a ser candidata, es como, no, es que eres una falsa feminista y es que no sabes hacer las cosas. Aquí quisiera entenderlas ustedes, ¿cómo hacen ese puente, no? O sea, ¿cómo hacen ese puente con las mujeres que no necesariamente son chavas, sino que están enrabiadas, que son las mujeres que incluso tomaron la CNDH, que son las mujeres que hicieron la glorieta de las desaparecidos, que pues muchas de ellas son mujeres? ¿Cómo hacen ese vínculo de bajar la colectiva a, pues, a la causa, ¿no? O sea, ¿cómo, y cómo hacer también ese puente de la causa con la institucionalidad de entender, pues estamos en un país de partidos políticos? No es tan fácil decir, bueno, pues yo me lanzo a candidata sola, sin Iberástegui, y con la lana que tuvo pudo ser candidato. Entonces, imagínate una chava que está solita y que quiere ser candidata. Entonces, ahí, ¿cómo lo ven ustedes, Karen?
Pues yo creo que te enfrentas de inicio en un país como México a, pues, discriminación estructural en todos los ámbitos, pero principalmente pues un reto que tenemos que empezar con una voluntad política, pero que yo diría que también tiene que ver con un tema de destinar mucho más recursos y que la paridad llegue precisamente a los recursos para que a partir de ahí nosotras podamos hacer ejecución. Nosotros como sociedad civil, como colectiva, tenemos un reto, pero que lo que mayormente nos une son las causas, personas, no partidos. Y la colectiva pues tiene caras y voces de los diferentes colores. A veces, claro, por supuesto que hay que decirlo, que es complicado entender la agenda, claro, de todos los colores, pero lo que hoy por hoy sigue uniendo a la colectiva, aunque es también el reto mayor, es precisamente buscar las coincidencias y sobre ello trabajar.
¿Tú qué opinas, Karen?
Sí, yo creo que también hemos trabajado mucho en hacer pronunciamientos. Hemos hecho pronunciamientos sin importar el partido político, el gobierno en turno. Lo hicimos en su momento con Devani, lo hemos hecho con María Elena Ríos, lo hemos hecho con muchas otras víctimas, tanto de feminicidios como de muchas injusticias contra las mujeres, lo hemos hecho en violencia política en razón de género. Así que bueno, pues hemos trabajado, eso es parte de lo que nos ha estado uniendo, porque no nada más es contra el partido en el poder, sino contra todo aquel que ejerza cualquier tipo de violencia contra la mujer. Hemos estado haciendo estos posicionamientos y también nos ayuda mucho estos liderazgos que tenemos. Uh-huh. Estos liderazgos desde el tema jurisdiccional, desde el legislativo y desde el ejecutivo. Eso nos ayuda muchísimo a poder hacer llegar estas iniciativas, poder hacer llegar este juzgar con perspectiva de género, que además pues hay actualmente algunas ya guías para juzgar con perspectiva de género. Y esto nos ayuda muchísimo a poder tener lo que yo decía, el piso parejo en elecciones, pero también el piso parejo para juzgar en el tema jurisdiccional, pero también en el legislativo, ¿no? Para poder, lo que tú decías, poder pasar estas iniciativas a favor de las mujeres, ¿no? Menstruación digna, 3 de 3 contra la violencia, etcétera, poderlas pasar, ley vicaria.
¿Qué son las causas que nos interesan? Es que yo siempre tengo este dilema, porque yo sí creo que tenemos que trascender también a lo institucional. O sea, yo estoy muy a favor de que rayen todo lo que sea. Yo no rayo porque soy medio estúpida y me podría caer, entonces, pero yo aplaudo. Sin embargo, creo que siempre falta el gancho, ¿no? De decir, también podemos llevarlo a la vez de lo que se exige, ¿no? Y esa es como una de mis labores también, de traer a ustedes como colectivas. También traje a una y espero seguir trayendo más gente. Que las morras entendamos que pues sí podemos hacerlo por este tipo de vías, ¿no? Que esta parte que tienen de comisiones me parece espectacular, porque a veces, pues a lo mejor no quieres ser la candidata, ¿no? Pero quieres estar interesadísima en temas de seguridad y hay una comisión que me permite llevar mi expertise. Y eso también es hacer política siendo mujer y es ser colectiva, que por eso me encanta el nombre de colectiva. colectiva 50 más 1, porque pocos usan el término de colectiva, Karen.
Claro, y yo diría que algo que también me parece muy interesante, además de ser una colectiva feminista, que el trabajo que se hace y que a veces la presidenta Claudia Corichi menciona, que ese más 1, además de ser en un sentido la mayoría de mujeres en un país, también tiene un sentido de esta inclusión a los hombres, porque no es una lucha contra ellos, ni una lucha de odio, ¿no? Es más bien sumar. Y siempre decimos a veces en reuniones de trabajo, de comisiones o de plenarias o en fin, que ese más uno es a veces ese hombre que en una comunidad de 200 mujeres está sentado entendiendo que la violencia política en razón de género y aplicándolo en estructura lineal horizontal desde donde su función pública ejerce. Entonces me parece eso muy relevante de destacar, que esta colectiva también hace esta invitación a las y los hombres a que entendamos el feminismo desde todas las áreas, desde todos los colores y desde todos los rincones.
¿Qué tiene que ver también con esta parte de generar nuevas masculinidades, ¿no? O sea, si claro, al final del día entendemos que, pues, literalmente la política es patriarcal, o sea, nos guste o no, o sea, sí tenemos la inclusión ahorita y tenemos estos esfuerzos, pero al final del día las formas de hacer política desde su inicio, pues, son patriarcales, o sea, el entrar nosotras es también hacer disrupción en estructuras, en cultura, en romper muchísimas de las cosas que, pues, entendemos como política y decir, oye, o sea, es que esto no es política, esto es machismo, esto no es una tradición, esto es una agresión, ¿no? O sea, este tipo de cosas también incluye el traer a los hombres, y no es que yo diga los hombres son increíbles y así, pero sí es parte de construir estas nuevas masculinidades y de construir esta parte de que colaboren con nosotros entendiendo estas nuevas estructuras, que es la que estamos queriendo construir, Karen.
Y no significa que eso es un tema justo de los cursos que damos de los derechos político-electorales. ¿Un hombre puede o no sufrir violencia política de género? No, puede sufrir violencia ácida también, por supuesto, puede todos los tipos de violencia económica, social, psicológica, pero no política en razón de género, porque es específica para las mujeres en un tema de estricto sentido en términos, ¿no? Pero por supuesto que también desde la colectiva visibilizamos todo tipo de violencia, desde mujeres a hombres, hombres a mujeres y mujeres a mujeres. Yo creo que esa es la verdadera inclusión, Karim.
Oigan, te voy a preguntar aquí algo rapidísimo justo con este tema. ¿Cómo van también con los temas de diversidad? Porque si bien las mujeres somos, pues, la mitad de la población, también somos mujeres que pueden ser de la diversidad sexual, también mujeres que pueden tener una discapacidad, mujeres que pertenecen a una comunidad indígena, que incluso con las acciones afirmativas que va a meter el INE durante este año, pues ya vamos a tener muchísima más representación, hasta de mujeres migrantes, lo cual aplaudible, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo están llevando, Karime?
Tenemos nosotros, dentro de la colectiva 50 más 1, tenemos una comisión de diversidad que también está trabajando esos temas. La verdad es que esta visión que han tenido nuestras presidentas de la colectiva ha sido muy certera, porque no basta con tener congregados en capítulos, ¿no? Incluso menciono nuevamente el Estado de México, que es fantástico en su trabajo, que lo está haciendo nuestra presidenta Ana Lilia Herrera, que cada, claro, que cada municipio tiene conformado casi todo el Estado que tiene un capítulo de la colectiva 50 más 1. También tenemos estas comisiones y tenemos la Comisión de Diversidad, que también está trabajando estos temas, y yo creo que este año está dentro de nuestra agenda poder impulsar un poco más este tema de diversidad sexual dentro de la colectiva.
Sobre todo porque, a ver, yo insisto, y es uno de los temas que traigo toda esta semana, es, pues, van 8 candidatos o políticos asesinados dentro de este ya jornada electoral, de las cuales, pues, 2 fueron transfeminicidios, ¿no? O sea, creo que también el juzgar con perspectiva de género implica también ver que, pues, 2 candidatas trans fueron asesinadas en este proceso ya electoral. Una candidata al Senado de la República, Samantha Fonseca, y pues también Miriam Ríos, de Movimiento Ciudadano en Michoacán. Y creo que también es importante, ¿no? Que lo entendamos con esta visión, porque, pues, ya está el proceso feo aquí también, ¿no? Y que esta violencia la vamos a sufrir todas, y que también es un tema que, pues, necesitamos cobijo.
Así es. Sí, efectivamente, yo creo que es parte de nuestra agenda que viene un año complicado, es un año electoral, es un año si bien es cierto, de visibilizar muchísimas violencias, las que ya existían, más las nuevas, ¿no? O sea, las nuevas, me refiero a las que se van a incrementar con este proceso electoral. La violencia política en razón de género, bueno, está a la vuelta de la esquina, todo el tiempo lo estamos viendo. En todos los partidos políticos siempre hay una candidata que está denunciando violencia política en razón de género. Entonces, bueno, pues también estamos conformando esta comisión que es la que se va a encargar de llevar a cabo pues estos análisis de los casos de las mujeres que están siendo víctimas de violencia política en razón de género. No tienen que ser nuestras colectivas forzosamente,
no.
Son para todas las mujeres, es una colectiva incluyente que además, bueno, nuestra tarea es permear hacia todas las mujeres del país, ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos trabajando pues por lo menos estos primeros 6 meses bastante.
Sí, ya,
bastante
ya lo iniciamos. Sí. Oye, Karen, y ya para finalizar, tenemos 2 candidatas a la presidencia de la República, ¿no? Creo que es la primera vez en la historia de México que tenemos tan cerca la posibilidad de tener una presidenta. O sea, claramente ha habido candidatas, sin embargo, pues no tenían esta situación de pues incluso ser 2 punteras, que al final del día pues es prácticamente sí o sí que vamos a tener una mujer presidenta. ¿Tú cómo sientes en este momento la representación de las mujeres? Ya en el mero top, ¿no? Tenemos a Norma Piña en la Suprema Corte, tenemos incluso a Guadalupe Taide en el INE. O sea, hay muchas mujeres que se están estrenando.
Y bueno, que ambas cámaras del Congreso Federal están representadas, claro, por mujeres por primera vez después de esta 65ª legislatura, sí, que concluye y que fue la primera paritaria en términos de ejecución
legislativa. ¿Va a cambiar algo si llegamos a tener presidenta? ¿Tú crees?
Deseo que sí. Creo que México hoy ya está preparado para tener a su primera presidenta mujer. Qué orgullo decirlo. Creo que también México está listo para que cada vez más mujeres ocupen puestos de poder en los 3 niveles de gobierno. Y deseo profundamente que le vaya muy bien a México.
Ay, me encanta, porque justo al final del día, bien, yo cuando llegó Norma Piña andaba yo muy feliz porque dije, güey, pues son de esas cosas que te emocionan, ¿no? Como mujer, de ver una, o sea, sea el partido que sea, sea de donde sea, ver mujeres en lugares donde nunca habíamos visto mujeres, siempre es un motivo de emoción. Así que les agradezco mucho que hayan venido y cuéntenos dónde los podemos encontrar a ustedes, dónde podemos seguir a la colectiva, Karime.
Sí, bueno, antes de decir la red, rápidamente decir que este año en este agenda de trabajo viene el Congreso Internacional, que será más o menos en el mes de junio, donde además se reunirán más de 1,000 mujeres líderes de todos los colores, partidos y de todos los distintos opiniones de poder en el país. Así que estaremos pendientes porque a partir de ahí, mesas de trabajo, temas pendientes por legislar, creo que serán un esfuerzo muy importante que la colectiva 50+1 estará haciendo, y además de concluir pues con la capacitación sobre la réplica en los distintos estados de los derechos político-electorales en la ruta 2024, Karim.
Oigan, pues yo les quiero hacer una invitación a que me traigan a gente de diferentes partidos para que podamos platicar cómo también hacemos esta parte de unir agendas. Y pues si ustedes quieren gente que participa con ustedes en 50+1, pues aquí abiertísimo el estudio para que platiquemos también, ¿no? O sea, cómo se da esta parte operacional atrás, ¿no? De decir, bueno, pues existen estas violencias, pero al final del día vamos juntas. Karime, ¿dónde te podemos encontrar?
Bueno, la colectiva 50+1, nos pueden encontrar tal cual en Instagram, colectiva 50+1, en X 50+1, igual en Facebook y en todas las plataformas, así nos pueden encontrar, 50+1.
¿Y a ti?
A mí, Kari Atie, en todas las redes sociales, así me pueden seguir en X, en Instagram.
Y @KarenTorresMX, estaremos replicando pues toda la información importante del INE, de la colectiva, y pues ya lo decimos, personas, no partidos, y que le vaya bien a México.
Y yo quiero cerrar con una frase.
Cuéntanos.
Las mujeres no queremos más, no queremos menos, queremos únicamente lo que nos corresponde como mujeres. Entonces, bueno, pues eso, esa es nuestra reflexión final, no estamos en contra de los hombres, solamente queremos no más, no menos, sino lo justo, lo que nos corresponde a todas las mujeres.
Gracias, Mala.
Agradecemos muchísimo por el espacio.
Gracias a ustedes dos, y ya lo saben, vamos a tener el foro abierto, incluso pues rumbo a este congreso internacional que tienen, pues también para que sigan viniéndonos a platicar, porque al final del día lo que yo quiero es que las morras, las chicas, las mujeres que ven este programa, pues se sientan como con una vía de cómo participar en política más allá de las candidaturas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en Aquí en Confianza. El día de mañana tenemos un programa bien especial porque viene Pisu a hablar sobre las TICs y el 2024. Soy Adriana Pineda y me encuentran en X como La Mala C. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.